Pedimos, ya vienen las noticias en Radiograma del Mediodía.
Bio Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 222-7680.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un solitario pistolero asesinó a un hombre en la comuna de Recoleta.
En Viña del Mar, dos adolescentes fueron detenidos tras una persecución en la que intentaron atropellar a un carabinero.
Un hombre disparó y dio muerte a su pareja en la comuna de Buin. El propio autor del hecho dejó moribunda a la víctima a las afueras del hospital de la comuna.
El presidente José Antonio Kast arremetió en contra del Partido Comunista tras un llamado a movilizarse.
El líder del PC, Lautaro Carmona, defendió la potestad de la manifestación y tildó de irresponsables los dichos del jefe de Estado.
Aumentan las críticas al crédito tributario, el empleo de la mega reforma y toma fuerza la idea de incorporar al debate la discusión de las salas cunas y la continuidad del subsidio unificado del empleo.
Vencido el plazo, a esta hora se cuentan cientos de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional, siendo el PDG y la DC quienes estarían ingresando más observaciones.
En Chile Vamos apuntaron a que la gran mayoría son inadmisibles y las oposiciones están pidiendo una pausa. Llaman al gobierno a que retire la urgencia.
A dos meses del inicio del gobierno, el presidente Kast dijo que su administración va por buen camino.
Con miras a disipar el fuego amigo, hoy se va a reunir con la bancada republicana y mañana va a liderar un cónclave oficialista.
Joaquín Lavín Infante negó estar involucrado en el caso que mantiene a su hijo, el exdiputado, en prisión preventiva. El ex precandidato presidencial fue a enrolarse al anexo penitenciario Capitán Llaver.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como estúpida la propuesta de acuerdo de Irán para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico.
Un tribunal boliviano declaró en rebeldía al exmandatario Evo Morales por no presentarse al juicio en su contra por trata agravada de personas.
El izquierdista Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a Keiko Fujimori.
En el deporte, Manuel Pellegrini respondió fuerte y con datos estadísticos a las críticas por el juego que exhibe el Betis este fin de temporada.
Las lesiones de Charles Aránguiz y Matías Saldivia preocupan al cuerpo técnico de la Universidad de Chile.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Revisamos de inmediato las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digitales biobiochile.cl. Y por supuesto, que nos escuchen y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Un hombre fue baleado en la cabeza por un desconocido. Esto ocurrió en la comuna de Recoleta. Carabineros y la Policía de Investigaciones investigan el caso con la Fiscalía ECO a cargo.
Y testigos reportaron varios disparos. Hay un vecino que incluso relató que el agresor disparó dos veces antes de escapar de este lugar. Pero hay que decir que esto es plena vía pública. Cristian Borkowski nos va a contar lo último. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, y se trata de un homicidio que ocurrió a las 10 de la mañana acá en el sector de las calles Ololivo con Rengifo. Esto es muy cerca de el barrio conocido como el barrio de la Vega Central. A unos metros de acá está la avenida Recoleta y vamos a mostrar la imagen de lo que está pasando acá completamente en vivo. Porque la calle El Olivo se encuentra con el tránsito completamente suspendido. Hay restricción de eso. ¿Por qué? Porque está trabajando acá personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI y también de la Brigada de Homicidios, quienes fueron instruidos para poder trabajar en el sitio del suceso y así poder entender la dinámica. Hay una cámara de vigilancia que es clave y que captó justamente el hecho que, como decíamos, ocurrió esta mañana a las 10, en un horario donde incluso podrían haber pasado estudiantes. Estamos cerca de dos establecimientos educacionales acá en el lugar, colegios públicos que están ubicados en la comuna de Recoleta y que a esa hora incluso podrían haber, como decíamos, pasado escolares. Esta persona que falleció acá en el lugar está como NN, no está del todo identificado, para eso está trabajando la policía y claramente hay una situación que tiene que ver con lo que nos señalaron los testigos. Escuchemos lo que nos dijo uno, que dijeron que esta persona salió huyendo a pie de este lugar después de escuchar dos disparos, pero se encontraron varios acá en el lugar.
Escucharon alrededor de tres disparos y vimos un cuerpo tirado. Cruza hasta calle y le propina dos disparos a la persona y la termina rematando en el piso.
En todo caso, aquí pasa siempre en la noche los balazos. Yo acababa de llegar, más encima, y me vengo por aquí, subo, estoy con mi hija conversando y siento los balazos.
Estábamos durmiendo, nosotros vivamos ahí, escuchamos el boom, boom, pero uno no pensamos que era que habían matado a alguna persona.
Se escucharon tres disparos. Al principio, cuando nos asomamos, pensamos que lo habían atropellado. Pero cuando salimos nos dimos cuenta que ya no se paró más el hombre.
Bueno, nos cambiamos de posición porque en este lugar ha llegado el equipo contra crimen organizado y homicidios. Está justamente con nosotros el titular de este equipo del Ministerio Público. Vamos a preguntarle su nombre porque estamos completamente en vivo. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fiscal Jorge Martínez de la Fiscalía ECO.
Perfecto. Fiscal, ustedes se hicieron presente acá. Hay claramente un crimen, un homicidio que aparentemente está registrado en cámaras y también hay evidencia balística, ¿no?
Sí. A ver, en esta etapa al menos no me gusta a mí entregar muchos antecedentes porque evidentemente eso puede perjudicar la investigación, ¿no? Pero lo que sí les puedo indicar es que aproximadamente a las 10 de la mañana, 10:20 de la mañana, tenemos situado la hora en la que habría acontecido este homicidio. Se trata de una persona que iba caminando, bueno, por esta calle El Olivo, ¿no? En dirección hacia el oriente y en sentido contrario, tenemos ya antecedentes que nos dan cuenta de que venía un sujeto armado. Al parecer habría alguna suerte de interés creado de manera previa en esta situación, quien percuta diferentes disparos, dándole muerte finalmente a la víctima.
Fiscal Jorge Martínez de ECO, ¿nos podría contar respecto al atacante? ¿Se ha podido identificar a esta persona? ¿Él huye de aquí? ¿No se puede...?
Huye en dirección hacia el poniente. No tenemos antecedentes todavía que nos permitan una clara identificación, y si los tuviera tampoco se los podría dar en este momento, pero no hay personas detenidas, pero en este momento tenemos ya ciertas líneas investigativas que esperamos que tengan un buen resultado de manera medianamente pronta.
¿Fiscal, el cuerpo solamente tiene un disparo o tiene varios impactos?
Lo que tenemos, bueno, son diferentes evidencias balísticas en el lugar. Hasta el momento lo que hemos logrado determinar, el laboratorio está trabajando, como ustedes pueden ver, ¿no? Está trabajando todavía en el sitio del suceso, están trabajando con el cuerpo de la víctima. Lo que hasta el momento podemos determinar es que solamente habría un disparo, pero evidentemente lo que le señalé es a un aspecto que está aún en desarrollo.
Ahí estaban las palabras entonces del titular del equipo ECO contra crimen organizado y homicidios, que nos está entregando información completamente en vivo acá en la comuna de Recoleta. Volvemos a repetir la dirección, Olivos con Rengifo, donde a las 10 de la mañana entonces se registró, mejor dicho, hecho este homicidio por un solitario pistolero que en un principio señalaba habría huido en una motocicleta. Después se dijo que podría haber huido en un automóvil, pero las cámaras de seguridad son categóricas. Fue un peatón que finalmente termina prácticamente aniquilando a esta persona en plena vereda. Esta persona iba con un carrito en dirección al oriente y fue abordada entonces por esta persona que no ha sido detenida. Será justamente el trabajo de la PDI el que determine lo que podría haber sucedido acá y si hay en las próximas horas algún detenido por este hecho ocurrido acá en la zona norte del Gran Santiago. Desde la comuna de Recoleta, Bío Bío, la radio.
1:09 PM.
Y un hombre disparó y dio muerte a su pareja. Esto ocurrió al interior de su domicilio en la comuna de Win.
El propio autor del disparo dejó a la víctima moribunda, la fue a dejar a las puertas del hospital comunal.
También en Win, un hombre escapó esposado de carabineros cuando fue llevado a constatar lesiones al recinto asistencial, aunque fue recapturado en las inmediaciones.
Y en Quinta Normal, en tanto, una persecución policial dejó 2 personas detenidas y también drogas incautadas. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Toda esta información policial la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta noticia lamentable, este femicidio, el noveno que se produce en nuestro país en lo que va de este año y que se produjo lamentablemente incluso en la jornada de ayer, domingo, Día de la Mujer, que lamentablemente coincide con este crimen de esta mujer de 37 años, Teresa Reyes, quien fue asesinada de un disparo por parte de quien sería su pareja, con lo cual estuvo conviviendo por un poco más de un mes y medio. Todo se generó al interior de una vivienda en la calle Raúl Martínez. Martínez Llanedete, donde de acuerdo a la información, esta pareja comenzó una discusión donde incluso había una tercera persona en este inmueble quien arrendaba una pieza. Esta discusión pasó a mayores y lamentablemente terminó la peor forma, cuando este hombre sacó un armamento de fuego y disparó en contra de esta víctima de 37 años y la hirió en el tórax con una lesión de extrema gravedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona, con ella mal herida, quien es el autor del disparo, la subió a un vehículo, la trasladó a toda velocidad, incluso en contra del tránsito, hasta el hospital San Luis de Wynn, donde finalmente la abandonó en las afueras de este recinto para finalmente escapar del lugar. Esta mujer, pese a recibir las atenciones médicas en este recinto médico, finalmente se constató su muerte producto de la gravedad de sus lesiones. Ha estado trabajando en este caso en la Fiscalía Metropolitana Occidente, además de las policías. Escuchamos las palabras del fiscal Patricio Rosas, quien entregó detalles del contexto de este femicidio, también de que esta persona que está actualmente prófuga ya tenía antecedentes y una orden de detención vigente por otro homicidio ocurrido el año 2019.
Extrajo un arma de fuego y le disparó. Esta mujer era madre de 4 hijos, 2 de los cuales son menores de edad. Este sujeto, que además mantenía una orden de detención por un delito de homicidio cometido el año 2019, vinculado también a el fatal término de una vida con otra arma de fuego.
Sí, es una madre de 4 hijos de 20, 18, 12 y de 7 años, quienes lamentan la pérdida de su mamá en manos de este hombre que la atacó con esta arma de fuego. De hecho, se hablaba de que efectivamente él ya tenía antecedentes previos de escenas de celos, incluso de amenazas de muerte en contra de ella, pero aparentemente ella, por temor a que recibieran acciones en contra de ella o también de sus hijos, finalmente no había estampado esta denuncia respectiva. Tuvieron la posibilidad de conversar con Maximiliano, uno de los hijos mayores de esta mujer, que por supuesto relató esta tormentosa relación que mantenía su madre con este hombre de 37 años. Escuchemos también su relato.
El hombre la tenía amenazada de muerte porque, según él, mi mamá la andaba hablando con otro loco y el loco la tenía amenazada, que le iba a matarla, que no podía salir a la calle, de que si le contaba a alguien le iba a asesinar a ella, nos podía matar a nosotros, a los hijos. Y la tarde, cuando llegaron discutiendo, y aquí el loco subió, agarró un arma y fue cuando empezó a dispararle y le pegó a mi mamá en el pecho. El mismo tipo la llevó al hospital y la dejó tirar como perro fuera del hospital.
Sí, registro de cámara de seguridad de ese momento en el cual el vehículo se desplaza a toda velocidad hasta el hospital San Luis de Wynn. Son antecedentes importantes aportados por cámara de seguridad de la propia municipalidad de Wynn para que la investigación pueda tener un buen puerto. También si ya se maneja una identidad, también algunas direcciones de dónde podría estar esta persona, por lo tanto podría haber quizás novedades en el corto plazo si se concretan las diligencias encargadas por la fiscalía a las policías respecto de la detención de este hombre. En el caso de esta víctima fue derivada a servicio médico legal para el tratamiento forense de rigor para finalmente ser entregado su cuerpo a sus familiares más cercanos. Nos quedamos en Buin, donde se produjo otro hecho bastante particular y que tiene relación también un vínculo entre un procedimiento policial y también el hospital San Luis de Buin que dábamos cuenta anteriormente. Todo ocurrió en la calle Carlos Núñez Vega, donde un hombre de unos 30 años fue sorprendido cuando intentaba robar un camión en este sector por parte de vecinos y el propietario de este vehículo de carga. Estas personas tomaron la justicia por sus manos, comenzaron a golpear a esta persona, incluso él se defendió con un arma blanca lesionando a dos de los vecinos, pero finalmente sacó la peor parte siendo golpeado de manera violenta con elementos contundentes y siendo rescatado finalmente por personal de carabineros que fue alertado respecto de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona está imputado al ser trasladado hasta el hospital San Luis para contratar lesiones. Una vez que salía desde este recinto intentó escapar de carabineros y momentos que iba a ser subido a la patrulla, esta persona emprende la huida por las calles aledañas al hospital de Buin esposado. Se monta todo un procedimiento policial esta mañana por parte de carabineros con apoyo de seguridad municipal y finalmente esta persona es capturada en las inmediaciones, incluso el edificio de seguridad de Buin. Escuchemos las palabras del mayor Víctor Jerez de la comisaría de Buin, que entregó detalles también de la captura de esta persona que había escapado de personal de carabineros.
Saliendo del hospital hacia el dispositivo policial en que esta persona se da la fuga. Se procede a hacer un seguimiento de esta persona, se logra la detención, mantenida la esposa, fue recuperado y fue parte de una detención ciudadana donde se informa a carabineros, llega al lugar, toma detenida a esta persona y por las diversas lesiones a causa de esa detención fue atendido en el hospital San Luis de Buin.
Sí, esta persona nuevamente fue evaluada médicamente tras haber sido detenida por personal de seguridad municipal, también por parte de carabineros. Hay registros de cámara de seguridad, cual se ve el momento de la captura de esta persona cuando pretendía esconderse en medio de los propios vehículos de seguridad municipal. Esta persona ya quedó a disposición del Ministerio Público y carabineros también inició una investigación paralela para ver si se cumplieron los protocolos en el momento de trasladar a este imputado desde el hospital hasta este radio patrullas. Cerramos en la comuna de Quinta Normal de otro procedimiento que tiene relación con la persecución policial que comenzó en el sector de calle San Pablo con Herrera, donde carabineros fue alertado respecto de un vehículo que estaba realizando varios ilícitos, robo aparentemente a peatones. Carabineros ve el vehículo con las características que habían sido denunciadas, intentó fiscalizar este automóvil, sin embargo los ocupantes, tres, escapan de este lugar a toda velocidad, iniciándose una persecución que termina en la comuna de Quinta Normal, sector de Costanera Sur Poniente, donde esta persona en contra del tránsito, estos tres desconocidos impactan un vehículo de carga y finalmente son dos personas detenidas. Hay un procedimiento de carabineros con la captura de dos de estos imputados y también la recuperación de otros elementos importantes en la investigación, como lo indicó el teniente de carabineros, Patricio Andrade.
Y el vehículo sospechoso colisiona de frente contra una camioneta. Se logra la detención de dos de los tres individuos que se desplazaban en el vehículo sospechoso. Dentro del vehículo se encuentran 30 bolsas de nylon transparente contenedoras de clorhidrato de cocaína.
Sí, está la investigación, son dos detenidos, un chileno, un extranjero venezolano irregular en nuestro país. Se está verificando si estas personas estaban haciendo transacción de droga y en ese contexto se había producido este robo que fue denunciado a carabineros. Por ahora estos dos detenidos quedaron a exposición del Ministerio Público. Los daños también fueron denunciados a la respectiva fiscalía y por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público mientras que se siguen los pasos del tercer integrante de esta banda que logró escapar del control policial. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bajo Con fuertes medidas de seguridad comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral en contra de uno de los hijos de Héctor Yaitul y otros cuatro acusados de diversos delitos tras dos atentados incendiarios cometidos en la comuna de Lautaro durante el año 2022. Nos entrega detalles, tomamos contacto a esta hora con Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Con un exhaustivo control en la puerta de acceso al centro de justicia por parte de Gendarmería y personal de seguridad, se inició en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra de Pelentaro Yaitul Pessoa y otros cuatro acusados de diversos delitos tras los atentados perpetrados la mañana del 22 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía. En esta causa están acusados Pelentaro Yaitul Pessoa, Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos, entre otros. El fiscal Miguel Rojas comenzó los alegatos de apertura en esta primera jornada de este juicio que, recordemos, se había suspendido en al menos cinco ocasiones. En conversación con los medios de comunicación, el persecutor reconoció que hay testigos protegidos, pero que la teoría del caso no depende de esas declaraciones.
Existen múltiples antecedentes que dan cuenta de la participación criminal de los imputados. Recordad que los imputados fueron encontrados con las especies objeto de delito de los atentados incendiarios ocurridos en el primer predio, en el Fundo San Luis, en la parcela 15, y esos antecedentes son importantes para acreditar la participación de los imputados. En cuanto a los testigos protegidos, existen, pero esto está sustentado y fundamentado, ha pasado la audiencia de preparación de juicio oral. Nuestra imputación no depende de testigos protegidos, sino que de múltiples otros testigos y otros elementos probatorios.
El defensor penal particular, abogado Marcos Oñate, también se refirió a este juicio donde representa al acusado Juan Carlos Mardones Sáez.
Lo único que puedo referir es que concluidos los alegatos de apertura de todos ellos, me refiero a los acusadores, no queda nada más ni nada menos que estar tranquilos, porque nuestra teoría del caso es la que se va a sobreponer. Esta investigación se ha disfrazado en una supuesta flagrancia, pero estas personas vienen seguidas desde hace mucho tiempo y se les pretende incriminar en hechos en los cuales ellos no participan. Nosotros durante el juicio vamos a explicar el por qué ellos son detenidos, dónde son detenidos, esto es a más de 30 kilómetros del sitio del suceso.
A estas cinco personas se les acusó de quemar tres camiones y una excavadora en el Fondo San Luis, de robar una camioneta a Maxus, de llevarse al conductor bajo amenazas y quemar nuevamente maquinaria forestal para luego abandonar al chofer en un camino forestal. En la acusación, la fiscalía plantea que esa misma mañana, el mismo día, el grupo armado se dirigió hasta la parcela 15 en el sector La Colonia de la comuna de Lautaro, lugar donde quemaron un camión y un campamento forestal para luego intentar refugiarse en una quebrada ubicada muy cerca del Fundo Santa Laura en la comuna de Chulchol, donde finalmente fueron detenidos. Este juicio está programado para 29 jornadas, se va a desarrollar de lunes a viernes entre las 9 a las 13 horas. Podemos contarle que a las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a esta hora hay a lo menos 50 comuneros quienes han llegado para apoyar a las personas acusadas. Se han desplegado diversos lienzos en lo que es el cerco perimetral, y uno de los temas que ha sido debate también son las penas solicitadas para las cinco personas acusadas, que van de entre 50 a 70 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El senador Iván Flores criticó el hermetismo que ha mantenido la Universidad Austral por la investigación interna tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, espera que se respete el debido proceso y acusó aprovechamiento político del caso por parte de representantes del oficialismo. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
de un mes ha pasado desde que se registró la agresión a la ministra Lincolao al interior del campus Isla Teja de la Universidad Austral. Tras esta situación se iniciaron dos investigaciones, la penal que encabeza el Ministerio Público y que tiene a tres estudiantes formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, y en paralelo se desarrolla la indagatoria interna de la universidad a cargo de su área jurídica. Respecto a esta última, el plantel ha mantenido hermetismo, según diversas fuentes consultadas fuera de micrófono, para garantizar la imparcialidad y que todo el proceso se desarrolle en el marco legal. Sin embargo, el senador de la Democracia Cristiana y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, criticó el hermetismo y señaló que la Casa de Estudios no puede amparar la violencia.
La universidad tampoco puede quedarse callado ni amparar a gente que ha funcionado con violencia. Cosa inaceptable al interior de un centro de estudio que tiene que ser amplio. Y ese silencio que ha guardado la universidad a mí me parece inaceptable nomás, pues. Inaceptable. Ya tenemos efectivamente casi un mes de este ataque violento a una ministra de Estado, da lo mismo quién es la figura y es la forma dentro de un centro de estudio, y no pasa nada, no se sabe nada, no hay vocería de nada, y yo espero que la universidad efectivamente esté haciendo la investigación.
Una opinión distinta manifestó el diputado y militante del Frente Amplio, Matías Fernández, quien apuntó contra parlamentarios y representantes de derecha, señalando que han tomado este caso para hacer aprovechamiento político.
La verdad, desconozco cuáles los motivos del hermetismo propiamente tal. Me imagino que también es parte de no establecer responsabilidades sin toda la información recabada. Espero obviamente que ese sea el camino y que no termine siendo utilizado finalmente una investigación como un mecanismo de impugnación política. Yo el problema que veo, más allá del hermetismo de la Universidad Austral, es el aprovechamiento que ha habido, pero particularmente por algunos diputados de derecha y sectores de derecha.
Desde la Universidad Austral han indicado que no efectuarán vocerías respecto a la investigación hasta que termine. Según ha conocido la radio, el proceso continúa en desarrollo conforme a las etapas definidas para las indagatorias de este tipo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre que fue abatido por un funcionario de carabineros en Talcahuano. Desde la institución confirmaron que la víctima conducía bajo la afluencia del alcohol y se dio a la fuga tras chocar al guardia de palacio y a su esposa. Los detalles los tenemos junto a Camila del Sol. Hola, Camila, buenas tardes.
Hola, Paula, muy buenas tardes. Fue a través de un comunicado que la institución de carabineros se refirió al cabo primero, guardia de palacio de La Moneda, que disparó y dio muerte a un civil en la comuna de Talcahuano. El hecho involucró un matrimonio de carabineros pertenecientes a la dotación de la región metropolitana que se encontraban de vacaciones en la región del Bío Bío. Al ser colisionados por otro conductor, este se dio a la fuga y terminó colisionando la reja de una casa en el sector de Cerro Alegre. Vecinos del sector relataron la compleja geografía del camino, indicando que al verse acorralado, el conductor llegó a una estrecha calle sin salida.
Sí, eso siempre ha sido así, pues. Incluso antes era más estrecha en las calles. Entonces, por arriba igual se puede subir igual, pero entonces cuando viene un auto para arriba hay que estacionarse al lado para que pase el otro. Por acá no transitan camiones grandes tampoco por lo mismo, porque no se pueden dar vueltas, el cruce subir hacia arriba es complicado.
¿Ahí qué hay?
No, esa es una parte donde un tránsito para los vecinos, porque para allá hay casa.
O sea, solamente acceso al cerro peatonal.
Exacto, peatonal nomás.
Ante el escape, el funcionario se habría identificado como carabinero y le habría ordenado descender del vehículo. Sin embargo, según se investiga, lo habría intentado atropellar y por eso disparó su arma particular debidamente inscrita, impactándolo en el tórax. Según antecedentes que maneja Bio Bio, la víctima fue trasladado hasta el hospital Las Higueras. Se encontraba consciente y se le realizó el alcotest. Habría sido detenido por eventual atentado contra la autoridad y conducción bajo la afluencia del alcohol, pero ante su estado de salud quedó apercibido. Lamentablemente, horas más tarde se confirmó su muerte. El seremi de seguridad del Biobío, Richard Soto, se refirió al consumo de alcohol, señalando que el carabinero fue la víctima de la situación.
Se dice que sí, por lo menos la prueba respiratoria que hace el carabinero arrojó una cantidad de alcohol, ¿no es cierto? No me voy a pronunciar en los detalles, ¿no? El carabinero lo hacía en normal estado de temperancia, con toda su documentación al día, con su arma inscrita y todo. Así que eso es lo que hay al respecto, ¿no es cierto? Y en este caso el carabinero fue la víctima, digamos, no el victimario.
La persona que murió fue identificada como Omar Solís Godoy, de 27 años, oriundo de San Pedro de la Paz. La investigación la lidera la Brigada de Homicidios, Concepción, y desde Carabineros se instruyó una investigación administrativa interna para esclarecer lo ocurrido.
Los cuatro detenidos por un robo con intimidación a un chofer de la empresa de Chile Express en Los Ángeles se quedaron en prisión preventiva. Los detalles los tiene Maricel Venegas de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Los cuatro imputados por el violento robo con intimidación ocurrido el viernes 8 de mayo fueron formalizados el sábado en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde el tribunal decretó prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad. El ilícito, que incluyó que los asaltantes se disfrazaran y se hicieran pasar por personal de la empresa de envíos, además de la retención de la víctima, finalizó tras un operativo policial y seguimiento por parte de Carabineros. El fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Burgos, se refirió a este delito que dejó a los asaltantes en prisión preventiva.
Cuatro sujetos, entre ellos un menor de edad, abordaron un vehículo de Chile Express. Este era conducido por el correspondiente repartidor. Lo abordaron, lo intimidaron con elementos con características de arma de fuego. Dejan al conductor encerrado en la parte trasera, dándose a la fuga en un furgón.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó registros audiovisuales captados por cámaras de seguridad, además del testimonio de la víctima y del personal de la patrulla Foco de Carabineros. Según la Fiscalía, las pruebas fueron determinantes para que el tribunal acogiera la medida cautelar más gravosa para estos sujetos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En estado grave, con impactos de bala e internado en el Hospital Regional de Talca, permanece un trabajador de un servicentro que fue víctima de un violento asalto a mano armada en el sector sur de la ciudad. Los detalles los tiene Miguel García de Radio Bio Bio en Talca.
Estos son los operativos que he estado desplegando a esta hora, personal de la brigada de Rosbiro de la Policía de Investigaciones de Talca, para dar con al menos dos delincuentes que en hora de esta mañana y fuertemente armados asaltaron el servicentro de combustibles del Solar, ubicado en la calle 18 Sur con 6 Oriente, zona sur poniente de la capital maulina, como lo informó oportunamente la radio. Hay que recordar que el bombero, víctima trabajador de este atraco, se opuso resistencia al ilícito, donde uno delincuente sacó un arma de fuego y le disparó para posteriormente sustraer dinero en efectivo, un escuálido botín cercano a los cerca de 200.000 pesos, huyendo en dirección desconocida. Minuto más tarde, efectivo del grupo Centauro de Carabineros lograba ubicar la motocicleta utilizada en el atraco, la cual corresponde con un domicilio en la ciudad de Curicó, sin encargo vigente, la que fue abandonada por los delincuentes en el sector de Villa Francia, en Maule Norte, donde finalmente fue periciada por los efectivos de la Policía de Investigaciones. Los hechos fueron confirmados por el propio prefecto jefe de la brigada de Rosbiro de la PDI de esta ciudad, Claudio Reyes.
Antisociales habrían llegado al lugar y habrían cometido un delito de robo con violencia, resultando herida una persona. Hasta la hora se realizan diligencias investigativas y también diligencias forenses para poder dar con el paradero de estas personas que cometieron el ilícito.
Cabe recordar que hasta el servicentro arribó un numeroso contingente de efectivos policiales de Carabineros, como estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV, en donde la víctima, un trabajador de aproximadamente 40 años de edad, fue derivado de urgencia hasta el Hospital Regional de Talca con impacto balístico, en donde permanece internado. Por ahora, no hay personas detenidas. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Biobío está.
Presidente José Antonio Kast acusó un intento de agitar al país y de querer frenar los avances del gobierno tras el llamado del Partido Comunista a movilizarse en las calles. El timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, defendió la legitimidad de la movilización social y calificó como irresponsables las declaraciones del mandatario. Los detalles se los tiene Francisca Cares. Hola, Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes. Conocida es la postura del Partido Comunista respecto de los movimientos sociales. No por nada, cuando fueron parte del gobierno, ellos mismos instalaban esta idea de tener un pie en la calle y otro en la moneda. Pero ahora que están del otro lado, la discusión volvió a instalarse este fin de semana, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro llamara a organizarse y movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. En entrevista con Radio Nuevo Mundo, la parlamentaria cuestionó la idea de que el Congreso pueda resolver por sí solo las diferencias políticas y aseguró que no se va a poder revertir lo que impulsa el Ejecutivo si no se organiza el pueblo. La respuesta del mandatario no tardó. A través de sus redes sociales, a través de su cuenta de X, el propio presidente Kast le respondió y acusó al Partido Comunista de buscar agitar las calles luego de haber sido derrotados en las urnas, afirmando además que los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Y el blindaje desde el Palacio de la Moneda fue prácticamente inmediato. En esa misma red social, la ministra vocera Mara Cedeni, por ejemplo, llamó a evitar que la violencia se transforme en una herramienta política, mientras que, consultado en el Palacio, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, endureció el tono frente a estas eventuales movilizaciones y dijo, al más estilo Poduje, acá el que rompe, paga.
Bueno, si es que respeta el Estado de Derecho y no rompe nada, que rompa, paga, pues. Eso tiene que decirle.
En el oficialismo, por cierto, que el blindaje ha sido completo al gobierno, incluso en sectores de la derecha como el Partido Nacional Libertario, que recordemos no son parte de la coalición, aseguraron que el Partido Comunista no condena la violencia como método de acción política. Su líder, Johannes Kaiser, incluso advirtió que podrían perseguirse responsabilidades institucionales frente a eventuales hechos violentos y que podrían tener como consecuencia hasta la disolución de este partido.
Creemos que están detrás de mucha de la violencia que se vive, debiesen hacerse valer las responsabilidades por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando. Podría implicar incluso el iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución.
Por cierto que hubo respuesta desde el Partido Comunista, lo hizo el presidente de esta colectividad, Lautaro Carmona, quien acusó al presidente de la República, José Antonio Kast, de actuar de manera autoritaria, utilizando su investidura para dirigirse desde su posición política a un partido que tiene más de 100 años de historia. Además, defendió la movilización social como un derecho democrático legítimo.
Nos parece una ligereza, una irresponsabilidad que el presidente de la República se refiera a un partido político en una mirada de descalificación. Es autoritaria.
En el resto de la oposición, digamos que han existido más matices. Por ejemplo, desde el PPD advirtieron que el derecho a manifestarse pertenece a la ciudadanía y no a los partidos políticos, aunque también acusaron una sobrereacción del presidente José Antonio Kast. En tanto, desde el Partido Socialista aseguraron que los brotes de descontento social ya han comenzado a aparecer producto del alza de las bencinas y el desgaste que, a juicio de la oposición, enfrenta el gobierno ya en estos primeros dos meses que se cumplen justamente el día de hoy. Desde el Frente Amplio, en tanto, acusaron al presidente Kast de intentar desviar el foco mediático desde la inflación y la seguridad hacia una disputa directa con el Partido Comunista. Y bueno, por cierto que apareció también la ex candidata presidencial Janet Jara a sumarse a estas críticas, acusando que el presidente José Antonio Kast estaría confundiendo la movilización social con la violencia política.
Vencido el el plazo de la Secretaría este mediodía. Hasta ahora se conoce del ingreso de alrededor de 350 indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional, siendo la bancada de la DC, de la Democracia Cristiana, donde la diputada del PDG, Sandra Parisi, habrían ingresado la mayor cantidad de observaciones. Las oposiciones consensuaron un listado de 10 propuestas que incluyen el fortalecimiento del subsidio al empleo, la extensión de contribuciones para la clase media y un subsidio al pie para la compra de viviendas de hasta 4.000 UFs. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
Sí, estamos tratando de seguirle el ritmo a la cantidad de indicaciones que continúan de alguna manera compaginándose por parte de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. La verdad es que desde la corporación nos han señalado que el número ha subido significativamente en la última hora. Recordemos que no está solo el ingreso, sino que la razón por la cual no había todavía citación de la Comisión de Hacienda para la discusión del proyecto de reconstrucción nacional tenía que ver también con que la Secretaría debía hacer un trabajo que va a estar desarrollando durante toda la jornada de agrupar, de organizar, de armonizar, si se quiere, este texto que ya cada vez se agranda más con la cantidad de indicaciones que se han ingresado. Se está hablando de más de 500 indicaciones, no se llegaría a las 1.000. Quienes estarían ingresando más indicaciones serían la diputada del partido de la gente, Sandra Parisi, con más de 100 observaciones, lo mismo la bancada de la Democracia Cristiana. Si uno toma la situación del PPD, en donde el PPD ingresó 29 propuestas, pero el diputado Jaime Araya, ojo, el diputado Jaime Araya, que había hablado en algún momento de 2.000 indicaciones, él ingresó alrededor de 60, entonces también el PPD llega a cerca de las 100. Todavía falta saber cuántas ingresó el Frente Amplio, el Partido Socialista entre 50 y 70, nos dicen. El PC en algún momento hablaba de que solamente eran 7, 8, pero parece que ahora son muchas más, porque la diputada Ana María Gamuri también había ingresado muchas propuestas. En fin, podríamos estar latamente contándoles de la cantidad de indicaciones que se han ingresado por parte de las oposiciones, pero también de fuerzas no alineadas con el gobierno. Por ejemplo, el Partido Nacional Libertario también ha ingresado indicaciones. No sabemos el número, pero al parecer también sería un número significativo, y evidentemente con el pasar de los minutos y horas vamos a estar acercándonos al momento en donde salga la citación y en donde también tengamos un consolidado que dé cuenta de cuántas de estas propuestas van a ser agrupadas, considerando que algunas de ellas son iguales. Cuando son iguales, evidentemente se deja solamente una de ellas, entendiendo que es la voluntad fusionada de una serie de parlamentarios de diversos partidos políticos y bancadas que han llevado propuestas que son idénticas, y es en ese escenario en que esta jornada las oposiciones se refirieron al ingreso de las indicaciones. Les contábamos hoy en la mañana, todos los partidos de oposición lograron acordar 10 indicaciones, lo que no significa, como ya hemos explicado, que cada bancada y cada parlamentario es libre por separado de ingresar las indicaciones que quiera. Y de las 10 indicaciones que se han ingresado, está el tema del fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, la sección de contribuciones, el subsidio al pie para la compra de viviendas, el levantamiento del secreto bancario para grandes empresas, la devolución del IVA de la canasta básica, servicios básicos, el bolsillo electrónico de los hogares clasificados en el 60% más vulnerable del registro social de hogares, esto entre otras propuestas. Y es en ese contexto que escuchamos al diputado comunista de la Comisión de Hacienda referirse precisamente a algunas de las propuestas que acordaron como oposición para ingresar a esta importante iniciativa.
Generación efectiva de empleo, para eso proponemos fortalecer el subsidio unificado al empleo, exención de contribuciones para la clase media, asegurando no afectar los ingresos de los municipios, subsidio al pie para la compra de viviendas y fortalecimiento del FOGAES.
A ver, ¿qué sabemos de las derechas? La UDI estaría ingresando solo 2 indicaciones. En el Partido Social Cristiano, algunos de sus parlamentarios también están pensando o incluso habrían ingresado propuestas. Estamos esperando esa confirmación. Del Partido Republicano no sabemos. Uno esperaría que sería un partido o una bancada que no ingrese ninguna indicación, entendiendo que son el partido del presidente de la República y probablemente lo que hagan sea, o lo que ya han hecho, sea consensuar internamente con el Ejecutivo o entender internamente con el Ejecutivo cuáles son estas modificaciones. Y ojo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, ha señalado que a su juicio no es tan, digamos, no tiene tanto sentido ingresar tanta cantidad de indicaciones, porque la mayoría de ellas son inadmisibles.
Pues nuestra apuesta es incidir en el contenido del texto, pero entender que las indicaciones que uno pueda presentar en materia de contribuciones, en materia de invariabilidad tributaria, seamos sinceros con los chilenos, son inadmisibles.
Bueno, también hay que decir evidentemente que otra de las solicitudes sentidas que va a continuar haciendo la oposición es que el Ejecutivo pueda comprender que por la cantidad de indicaciones y por el debate técnico que se tiene que tener en la Comisión de Hacienda, no es razonable que todo esto se resuelva en un día o dos, por lo que insisten en este llamado que hace el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, para que el Ejecutivo le ponga un poco de pausa a la tramitación del proyecto y retire la urgencia suma con la que cuenta.
Que se abra a retirar la urgencia de este proyecto, que se tome una pausa para que podamos alcanzar un consenso político mucho más amplio y más profundo como requiere una reforma tributaria.
El ex diputado Johannes Kaiser, también ex candidato presidencial, se refirió a las observaciones que ingresará el Partido Nacional Libertario, que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de regulación ambiental, que hay que ver exactamente cómo se acomodan, si van a ser discutidos en la Comisión de Hacienda o no, o si eventualmente estos temas se van a resolver en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente cuando la propuesta salga de Hacienda y vaya a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Escuchamos al ex parlamentario y ex candidato presidencial Johannes Kaiser.
Vamos a conversar también sobre las indicaciones que vamos a ir colocando al proyecto de reconstrucción nacional. Nosotros tenemos varias indicaciones al tema ambiental regulatorio. Va a presentar entonces nuestra diputada que está representando al Partido Nacional Libertario en la Comisión de Medio Ambiente.
Bien, lo decíamos, lo que viene ahora o lo que se está desarrollando es un intenso trabajo de parte de la Secretaría de la Comisión de Hacienda para compaginar, para armonizar todas estas propuestas, ir viendo cuáles se repiten, etcétera, y llegar a este consolidado final que va a permitir, entre otras cosas, tener la citación de la Comisión de Hacienda y el inicio de la discusión y votación en particular. Mucha expectación, Nivaldo Cati, respecto del sistema de votaciones, el sistema de trámite que va a proponer el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. Evidentemente la oposición ya está a la defensiva y ya está como esperando a ver qué sistema se le va a ocurrir, porque todos piensan o todos presumen en los pasillos del Congreso que él va a buscar la manera más rápida posible de resolver todas estas cientos de indicaciones, y que eso evidentemente va a llevar a una disputa política que, bueno, esperemos termine en buenos términos, pero lo cierto es que las condiciones están para que sea bien crispado el ambiente respecto del sistema de votación y del contenido de estas iniciativas, en la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
La red de centros de pensamiento progresista criticó la mega reforma tributaria del gobierno y entregó un documento a los partidos de oposición con 43 contrapuestas al proyecto que lidera el ministro Jorge Quirós. Los economistas ven espacio para negociar una baja al impuesto de primera categoría, pero plantearon ciertas condiciones para que eso se logre: eliminar la invariabilidad tributaria y desistir de integración del sistema, por nombrar alguna de estas condiciones. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaban, esta mañana en el Salón de los Presidentes, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la red de centros de pensamiento progresista cuestionó duramente la mega reforma impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo que de impulsarse esto podría generar más déficit fiscal, mayor endeudamiento en nuestro país y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Esto, por supuesto, recogiendo lo que han sido los argumentos conocidos en las últimas semanas a propósito del informe del Consejo Fiscal Autónomo y también las indicaciones que hace el Fondo Monetario Internacional a este proyecto. El documento se titula Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal. Además, fue entregado a los presidentes de los partidos de oposición esta mañana también en la sede del Partido Socialista y enumera 43 propuestas que se hacen al proyecto original, o contrapropuestas más bien. La principal crítica es que la iniciativa se basa en proyecciones que, a juicio de los economistas consultados que participan en este documento, son demasiado optimistas, siendo los puntos de mayor diferencia lo que es la rebaja del impuesto a las grandes empresas, la reintegración tributaria del sistema y la invariabilidad fiscal por 25 años para grandes inversiones, que a juicio de ellos tampoco son tan grandes, dicen. Esta última representa un temor importante, según manifestaron, en cuanto a lo que tiene que ver también con el componente de la institucionalidad en nuestro país. Según el texto, las iniciativas beneficiarían además principalmente a los sectores de mayores ingresos y podrían debilitar las finanzas públicas de Chile. Sin embargo, el economista Osvaldo Rosales manifestó que hay apertura para discutir, a su juicio, lo que es la única medida directa que contiene este proyecto y que fomentaría la inversión: la rebaja del impuesto de primera categoría.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada con medidas progresivas, dado que favorece al 2% de las empresas más grandes de este país.
Recordemos que el costo de la rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas no es menor, según cuantifican los centros de estudio progresista, equivale a $1.800 millones. Y la apertura a este diálogo, dicen ellos, se daría, eso sí, bajo ciertas condiciones. La eventualidad de un acuerdo sobre esta rebaja supone eliminar, dicen, la invariabilidad tributaria, la plena integración tributaria, el perdonazo, como lo califican, a la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y también la exención en el pago de contribuciones. Son las condiciones que dicen deben darse para avanzar en este punto, quizás el más fuerte de la mega reforma. También cuestionaron la eliminación de la franquicia CENSE y el diseño del crédito tributario al empleo, argumentando que favorece más a las grandes empresas que a las pymes, donde debe estar el foco de la generación de empleo en nuestro país. El economista Luis Eduardo Escobar habló de los costos de este crédito, $1.400 millones, vía remuneraciones, y además dice lo que ya han señalado otros expertos antes: no hay garantía de que se generen nuevos empleos formales.
Y tampoco hay discusión, porque lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, de que el supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Y sobre este aludido crédito, lo cierto es que no solo las voces del progresismo lo han criticado, sino también otros economistas y ex autoridades que han señalado que puede generar condiciones desiguales en las empresas, es extremadamente costoso, y lo más interesante es que también esta jornada subió al debate la necesidad de incorporar, dicen, en la discusión de esta mega reforma también el proyecto o la ley de sala cuna y también darle continuidad, dicen, al subsidio unificado al empleo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos por muy buen camino. Ese fue el balance del presidente José Antonio Kast a 2 meses del inicio de su administración. El mandatario pidió a sus ministros que trabajen de cara a la cuenta pública. Hoy liderará un encuentro con el Partido Republicano y mañana encabezará un nuevo cónclave oficialista. María José de la Barra, hola, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 meses han transcurrido desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast. Una administración que ha tenido un devenir intenso y un análisis que reviste aspectos de dulce y de agraz. Han pasado muchas cosas: el alza en el precio de los combustibles, el oficio de la Contraloría por el uso del término Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, el oficio del Ministerio de Hacienda que hablaba de descontinuar algunos programas, las críticas al segundo piso, la ley de reconstrucción nacional. Han sido una serie de hitos que claramente han marcado estas semanas, ya a 2 meses del inicio del gobierno. Con todo, hoy el presidente José Antonio Kast inició su tercer mes con un consejo de gabinete, donde dijo a sus ministros: vamos por muy buen camino. Y aseguró que pese a que la ciudadanía está viendo que hay un aumento en la discusión política, se sabe que están haciendo cosas concretas y que se está apoyando para que la ciudadanía pueda solucionar sus problemas.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Y invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirles que le pongamos esa perspectiva para que las personas sigan teniendo esa esperanza.
Y se vienen diferentes instancias con el oficialismo. Ya se realizó el comité político ampliado, como es tradicional de los días lunes, con los partidos que respaldan a La Moneda. Y hoy en la noche va a haber una reunión entre el presidente Kast y la bancada de los parlamentarios del Partido Republicano. Esto va a ocurrir en Cerro Castillo. Sobre la reunión de esta noche, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, dijo que es propio de la instalación que haya roces como el que vivió el presidente de esta tierra vivienda de esta colectividad el senador Arturo Esquella con el jefe de asesores del segundo piso la semana pasada y dijo que la conversación de esta noche va a ser en línea con poder subsanar todas las descoordinaciones.
Poder resolver varias dudas que van quedando en el pasar de las semanas, coordinaciones y por supuesto tener la oportunidad de hablar en confianza sobre distintas materias que se han ido acumulando. No es nada en particular, no veo división al interior de la bancada, tampoco lo veo en el partido, estamos todos cuadrados atrás del gobierno, ese es nuestro objetivo principal.
Fuera del oficialismo hay dos colectividades que también son claves para la moneda, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. El timonel de los libertarios, el de Johannes Kaiser, dijo que el Estado siempre es mejorable respecto a la instalación, dijo que todo se puede ir perfeccionando, pero evitó hacer un balance respecto a la administración de José Antonio Kast y marcó, por cierto, una distancia respecto al Ejecutivo.
Yo diría que a dos meses de iniciado el gobierno es difícil hacer un balance, sería deshonesto intelectualmente hacer un balance. Yo creo que después de seis meses vamos a tener suficiente data, vamos a tener suficiente información, vamos a ver cómo se ha instalado y cómo está trabajando la administración y ahí podemos formarnos un juicio más fundado.
Si bien está la reunión de esta noche con el Partido Republicano, mañana el presidente José Antonio Kast va a volver a la región de Valparaíso. Porque hoy en la noche tiene la cita, vuelve a la metropolitana y mañana vuelve a la región de Valparaíso porque en la noche va a encabezar un nuevo cónclave oficialista, esta vez con los senadores de los distintos partidos del oficialismo, pensando en lo que será la cuenta pública y también este inicio de un nuevo tiempo, ya marcando una especie de separación con el proceso de instalación para poder subsanar las descoordinaciones.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El abogado del alcalde de Temuco aseguró que el Ministerio Público confirmó la decisión de no perseverar en la causa por violación en contra del jefe comunal. Los detalles los tiene Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco.
La decisión del Ministerio Público se reveló por parte del abogado del alcalde de Temuco, Roberto Neira, tras la audiencia que se realizó esta jornada en el juzgado de garantía de la capital de la Araucanía. Todo deriva de la investigación formalizada en contra del jefe comunal tras la denuncia por violación que se presentó en noviembre del 2024 ante la Policía de Investigaciones y que se dio a conocer semanas después de que la autoridad iniciara su segundo periodo como alcalde de Temuco. En el comunicado, el abogado del jefe comunal, en este caso hablamos del abogado Manuel Contreras, señala que no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación de violación en contra de Neira. Añade también que durante todo el proceso se prestó la colaboración a la investigación, se asistió a todas las citaciones del Ministerio Público e incluso señala que se entregó el celular del alcalde. Por ahora se espera también un pronunciamiento de la Fiscalía, mientras que en la próxima hora se espera que el jefe comunal entregue declaraciones a la prensa. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de oposición entregaron una carta al Ejecutivo manifestándose en contra de los recortes en salud pública. Advirtieron que afectaría principalmente a las personas más vulnerables que se atienden en estos recintos. La información la tenemos junto a María Agramunt.
En manifestación junto a vecinos de sus comunas, alcaldes de la región metropolitana llegaron esta mañana a La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo expresando su preocupación por los recortes a distintos programas de salud pública y advirtiendo las consecuencias que esto podría traer tanto para la gestión municipal como para miles de personas. La inquietud surge tras el anuncio de Hacienda por la reducción presupuestaria del 2,5% en salud. Desde el gobierno señalaron que este ajuste estará enfocado en mejorar la eficiencia administrativa, asegurando que no afectará la atención de pacientes ni los programas actualmente en funcionamiento. Sin embargo, los alcaldes cuestionan esta postura. En la carta entregada al Ejecutivo advirtieron que una disminución de recursos impactaría directamente a la población más vulnerable, que depende de la salud pública y de los programas municipales para acceder a la atención. En esa línea, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó la preocupación de las autoridades comunales y aseguró que seguirán defendiendo los recursos destinados a sus vecinos.
Incluso hemos traído un ataúd para decir que esto significa la muerte de la atención primaria de salud. Vemos que se van a descontinuar 24 programas, que no vamos a poder atender las enfermedades, las dolencias del Chile más vulnerable, y la verdad es que estamos dispuestos a dar la lucha para que eso no ocurra.
Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que los municipios necesitan este financiamiento estatal para sostener diversos programas, incluidos aquellos de atención primaria.
¿Qué hago? Despido a la gente, elimino los programas, porque en estricto rigor tengo que subvencionar con recursos municipales que me están recortando de otros lugares también para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan. Y estos servicios que son necesarios, si hoy día no los va a cubrir el Estado, si hoy día no los va a cubrir el gobierno, ¿quiénes los van a implementar?
En representación de los usuarios, la presidenta de la Asociación Nacional de Consejeros de Usuarios de Salud Pública, Rosa Vergara, sostuvo que no se deberían realizar recortes en ningún área vinculada a la atención y menos a la salud.
Dado que nosotros, el 85% de la comunidad, se atiende la atención primaria. Es por eso que creemos fundamental que el presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria, ni secundaria, ni terciaria.
Los alcaldes señalaron además que esperan abrir una mesa de diálogo con el gobierno para revisar el impacto de estas medidas y buscar alternativas que permitan mantener el funcionamiento de los programas de salud en las comunas más afectadas. Sin embargo, solicitan que en una materia tan delicada como la salud no se haga ningún recorte. Katy Nivaldo.
Gracias, María.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.